desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Esta noche, que es el domingo, el 13 de mayo del año 2012, acabamos de terminar de ver nosotros un drama tan maravilloso en alusión al Día de las Madres. Y hoy queremos platicar, queremos hablar, vamos a predicar, vamos a recordar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la entrega de dos de estas mujeres maravillosas de la Biblia. Su nombre son Loida y Eunice. Estas dos señoras, una de ellas abuela, por cierto, madre primero, antes que abuela, hicieron un trabajo tremendo en la formación de un jovencito que fue el que impactó verdaderamente con el Evangelio. Y no solamente eso, sino que fue una persona que llevó a cabo la obra o continuó el trabajo de alguien que lo había dejado, no a medias, sino que lo había llegado al punto donde Dios quería que ahí lo dejara, el apóstol Pablo. Por eso quiero pedirle, por favor, que tomemos nuestras Biblias, vamos a ponernos en pie y vamos a tomar la escritura en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Aprovechando que tenemos gente que sabe leer y no le tiene miedo a leer la palabra de Dios, voy a aprovechar que ustedes, por favor, me ayuden a leer en los versículos impares. Yo comienzo en el versículo 3, ustedes en el 4, y dice así el Señor en su palabra: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Todos en el 4. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. 6. Todos en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos a nuestro corazón. Queremos terminar esta fiesta, esta algarabía, este festejo en honor a mamá, trayendo a la memoria la fe de estas grandes mujeres de la historia. Háblanos a nuestros corazones, permite que tu palabra nos regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, pueden tomar asiento. Estas dos mujeres que acabamos nosotros de leer, que acabamos de mencionar sus nombres, se ganaron un espacio muy importante en las Escrituras. Y Dios quiso incluirlas a ellas, no solamente, no porque Dios haya sido, que haya querido ser diferente a los demás y no haya sido machista como en esa cultura que se daba. No por ser mujeres, y quiero explicar muy bien. Dios no las incluyó por ser mujeres, porque Dios quería ser, incluirlas. No. Dios las puso y honró el nombre de ellas en la Biblia por lo que hicieron. Porque hay una cantidad de mujeres que aparecen en la Biblia, pero no hicieron nada bueno. Al contrario, hicieron cosas tremendas, hicieron cosas desastrosas. Y hay otras que solamente dice, y unas cuantas mujeres que ni siquiera sus nombres se mencionan. Pero estas dos mujeres que vemos acá, que no fueron incluidas en las Sagradas Escrituras por ser mujeres, sino por lo que hicieron. Dios, además por haber sido madres y por haber ocupado el oficio de madres en un contexto en donde la historia no permitía que hicieran estas mujeres lo que ellas hicieron. una tremenda faena, una gran hazaña que hicieron estas jovencitas, que un día lo fueron, luego adultas, y ahora una abuela, la otra es madre. Hicieron un trabajo de excelencia, hicieron un trabajo maravilloso, y fue el trabajo de la formación de un joven que llegaría a ser el hombre que se ganaría no solamente el respeto y admiración, sino también toda la confianza del más grande exponente de Biblia en toda la historia después de nuestro Señor Jesucristo. No me pierda de vista la segunda carta a Timoteo. Pero venga conmigo, por favor, a Filipenses. No me pierda de vista ahí el capítulo 1. ¿Por qué le estoy diciendo que estas mujeres hicieron un trabajo maravilloso? Hicieron un trabajo de formación. Hicieron un trabajo quirúrgico para formar en un ambiente todo lo opuesto. No tenían nada favorable. No había nada verdaderamente que les favoreciera a ellas para que se diera un ambiente en el cual fuera propicio para el crecimiento, para la educación, para la formación, para la capacitación de este niño que tenía una cantidad de problemas. Él era un hombre retraído, él era un niño tímido, era un hombre enfermizo del estómago, había una situacioncita por ahí, de acuerdo a su perfil psicológico, que era verdaderamente muy aislado, por lo mismo. Porque tenía una situación adversa, su padre había sido un hombre no cristiano y su mamá y su abuela unas tremendas cristianas. Pero estas mujeres, que aunque no fueron judías, hombres pues, pero sí judías, y su fe muy pronunciada en el Señor Jesús, tomaron el papel y tomaron la función que le correspondía al padre darle a su hijo. En capítulo 2, versículo 19 al 21, de la que el apóstol Pablo habla en Filipenses, hay algo tremendo. Y mira lo que dice la Escritura. ¿Cómo es que estas mujeres lograron hacer de este tipo lo que usted va a leer ahora? Capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos, la verdad, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y si usted se da cuenta, dice que este hombre, en el versículo 22, para poder topar, para poder poner la cereza en el pastel, dice, pero ya conocéis los... Hizo méritos este muchacho, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. No me pierda de vista también este pasaje, porque ya lo vamos a volver a usar. Pero mire, nosotros tenemos que aprender esto. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué van a heredar o qué han heredado desde ya sus hijos de usted? ¿Qué es lo que han heredado esas criaturitas de usted? Pregunto, ¿su carácter? Ay, mire, la nena es chula, pero el carácter de la mamá, oye. ¿Su herencia? ¿Qué es lo que han heredado sus hijas o sus hijos de usted? ¿Sus ojos? Ah, no, mire, de plano que aquí yo le puedo decir que los ojos son míos hoy. Los ojos, esta nena de la criaturita verdaderamente ha sacado mis ojitos. Otra vez, ¿qué es lo que han heredado sus hijos de usted? ¿Su voz? ¿Se da cuenta aquella mujer que tiene una voz así muy ronca, tipo comandante del ejército? Y los hijos salieron igual, ya no hablan, ladran. ¿Se heredaron de su mamá eso? Entonces, yo le hago una pregunta, y le puedo sacar una lista de cosas que le hago la pregunta. ¿Qué van a heredar sus hijos de usted? ¿Sabía usted que la función de una madre no debería de ser solamente la de una maestra en aspectos sociales o académicos? Yo no me puse de acuerdo aquí con la coproductora y con la productora y con nadie. Ellos hicieron su drama, me dijeron, pastor, ¿podemos hacer drama? Sí, le dije, pero no el domingo en la mañana. Porque no queremos hacer algo a la carrera, no, si queremos hacer una cosa buena, hagámosla bien. Y qué talento que hay aquí hoy. ¿Se imagina usted el tiempo que han de haber pasado las personas que pasaron pintando los cuadros? Buscando la escenografía, buscando la música, buscando el guión de todo esto. Toma tiempo. Mire, yo le hago una pregunta. La Biblia tiene tantas lecciones donde hablan muchas madres que hay en la Biblia que pueden enseñarle a las madres de hoy. La función de una madre hoy en día no debería de ser solamente una maestra de aspectos sociales. No pongas los codos en la mesa. No comas con la boca llena. No te bajes después de la mesa, porque no sé si usted tiene alguna costumbre o algún niño por ahí que tiene una costumbre que le dan ganas de ir al baño o hacer pipí a la hora que está comiendo. También en su casa. Ay, yo pensé que solamente en la mía usted. Es que estoy haciendo más espacio, me dijo uno, y todavía. Sin vergüenza. Como vos me dijiste que tenía que comerme todo, me dijo, entonces voy al baño para hacer más espacio. Entonces, me lo dejo. Dale. La función de una madre no debería ser esa maestra, esa docente, esa mujer, ¿verdad?, que se encarga de enseñarle sus aspectos sociales o académicos, sino lo más importante, que es nuestra fe. Miren, se cuenta por ahí, ojalá que esto no exista en su casa, en su familia, y si existe, tiene que abolirlo y terminarlo. Había un par de señoras en un pueblo, no voy a decir cuál es el pueblo, que tenía la costumbre de reunirse todos los sábados a echarse las cervecitas. Señora ya de 60 años. Y llegaba una amiga y la otra amiga. Era de todos los sábados. Las primeras cervezas las se levantaban ellas a traerlas al refrigerador. La segunda, la tercera, la cuarta. Ya después pasaba el hijo. Mijo, tráeme tres cervecitas, por favor. Y el hijo. No, usted ha visto algo. Por favor, esto no debe de existir hoy. Ni que le vayan a comprar, ni que se las traigan. Ni usted a su hijo, ni su hijo a usted. Ni cigarros, ni cerveza, nada. Esto no es permitido, esto no es correcto. Pero ve la sociedad que vivimos. Ya llevaban cinco, pasaba el otro hijo. Amigo, ya que está por ahí, tráeme las tres cervecitas, por favor. Ya cuando llevaron como la novena cerveza, ¿verdad?, le dice... Mijo, tráeme otra, le dice, abrió la refri, dijo, madre, solo hay una. Ya viste, que madre, solo hay una, dijo la otra. Lo que pasa es que estaba bien tomada, pues, ¿verdad? Y él lo que quería decir que solamente una cerveza había en la refri, ¿verdad? Y en ese sentido, viste, madre, solo hay una, ¿verdad? Mire, estas mujeres, Loida y Eunice, le enseñaron a su hijo. Uno había nada más. La Biblia no dice que Loida tuvo más hijos. Y la Biblia no dice que Timoteo tuvo hermanos. Entonces, estas dos mujeres, que me imagino que la abuela debe haber quedado viuda, y me imagino también, pues ahora, la mamá también quedó viuda, en este aspecto, en esta situación, que es Eunice, que quedó viuda, dijeron, ¿y ahora cómo vamos a hacerle? ¿Y ahora cómo vamos a educar a este hijo? Si la obligación es del papá enseñarle el temor de las cosas de Dios, ¿cómo vamos a hacerlo? Ve usted conmigo, no me cierre por favor estos versículos. Vea conmigo Proverbios capítulo 1, versículo 7. Allí en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Le enseñaron a Timoteo, vea lo primero que se dedicaron. Estas mujeres, no sabemos si este niño... va a ser un carpintero, va a ser un mecánico, no sabemos si va a ser un ojalatero, no sabemos si este va a ser un comerciante, no sabemos qué va a hacer de este niño. Y lo peor de todo, que este niño no tiene una personalidad que le ayude. Este niño no tiene una personalidad que verdaderamente le favorezca. Pero nosotros vamos a hacer algo. No podemos enseñarle ningún oficio porque somos mujeres. Y supuestamente la costumbre bíblica son los padres que le enseñaban un oficio al hijo. Y dijeron las dos y se pusieron de acuerdo y convinieron en esto. Esto vamos a hacer. Le vamos a enseñar a mi nieto, a tu hijo, le vamos a enseñar el temer a Dios. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿por qué dijeron ellos esto? Porque dice el versículo, porque el principio de la sabiduría... es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estas mujeres han de haber leído cuántas veces la Biblia. Estas mujeres han de haber tenido contacto con la Sagrada Escritura, con la ley de Moisés, cantidad de veces. Y no era muchas veces permitido ni que ellas lo hicieran, porque era la obligación del papá hacerlo. Pero ellas dijeron algo. Lo único que nos ha traído a las dos hasta estos niveles, lo único que nos ha traído hasta acá a las dos viudas, ¿se imagina usted? Viuda la abuela, viuda la mamá, el único hijo y el padre de este niño se murió. ¿Qué vamos a enseñarle? ¿Oficio? ¿Mandarlo a la escuela? ¿Que saque una carrera? ¿Que juegue béisbol? ¿Qué le vamos a enseñar? Y ellos dijeron, no, le vamos a enseñar a nuestro hijo que teman a Dios. ¿Se dan cuenta que es lo último que les hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Se dan cuenta que nosotros estamos distantes a lograr los objetivos y a vivir a la altura de que otros vivieron? ¿Sabe por qué dijeron ellos esto? Porque es mejor temer a Dios que saberse comportar en público. Ay, doñita, yo a usted la felicito, qué hijo más educado. Ese niño, mire, desde que llega a la iglesia, se sienta y abre su Biblia y mire qué educado es. Ese niño, fíjese que no bosteza en público. Y si va a bostezar, se tapa la boca. ¡Qué niño más bien comportado! Fíjese que ese niño no hace, alaricos de esto, alaricos de lo otro. Ese niño es tan bien educado. Gracias, Dios le bendiga. Y sabe una cosa, mire, ellos dijeron, el temor a Jehová es más importante que eso. Es más importante que saberse comportar en la mesa con sus familiares o cuando hay extraños. No hable con la boca llena. Por favor, no se coma, porque ustedes saben que dicen que uno de los buenos modales o del buen comer es nunca merece todo lo que esté en el plato. Ay, Dios mío, yo me levanto por el segundo, ¿verdad? Si hay uno que no lo tengan hasta con la lengua, le dan al plato, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí que digan que es mala educación? ¿Para que tengo hambre, pues? ¿Verdad? No, mijo, deje por favor aunque sea la alita del pollo, o mire un poquito ahí del puré de papas, o aunque sea tres chícharos, pero déjelos hoy, porque dice, y cruce bien los... ¿A mí qué me importa que sea mala educación, hombre? Lo que tengo es hambre. Y él dijo, eso no es importante. Eso no es relevante. Eso no es trascendental. Vamos a enseñarle a este niño el temer a Dios. El que tenga temor a Dios, porque eso es mejor que mostrar buenos gustos por la vida. ¡Qué buenos gustos tiene su hijo! ¡Qué buenos gustos tiene su hija! ¡Qué buenos... No, eso es... ¿Por qué? Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y estas mujeres lo decidieron hacer en situaciones totalmente adversas. Y eso lo decidieron hacer dos mujeres solas, a pesar de la ausencia del padre. Es que yo siento que no he podido educar bien a mis hijos porque les ha faltado un padre. Discúlpeme, pero no. Discúlpeme, pero tengo que contradecirle. Porque si, oiga esto, esto no es una aberración, ni mucho menos promover una familia disfuncional. No, lo menos. Lo que estamos diciendo es que no debería de ser excusa para usted que se ha quedado sola el hecho de no educar y no corregir correctamente a su hijo. O de no encauzar correctamente a su hijo. Se quedó sola, se quedó solo por algo. ¿Alguna desgracia, algún infortunio, algún efecto de su mal carácter, algún efecto de una mala administración? No sé qué pudo haber sido, se quedó sola, pero tiene a Dios. Pero Cristo está en su casa, su hogar es cristocéntrico. ¿De qué le quisiera tener usted a un marido inconverso en su casa o ser usted solita y educar correctamente a sus hijos en el temor a Dios? Y esto lo decidieron hacer dos mujeres solas, pero que sabían que lo más importante para transmitirle a su hijo, a este niño que tenía un problema, era el temor a Dios. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, otra cosa que le enseñaron estas dos mujeres solitas a este niño, a este jovencito, fue, le enseñaron a amar a Dios. Fíjese pues, fíjate conmigo en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice en la escritura de esta así, trayendo a la memoria aquella fe tremenda que tuvo tu abuela y tu madre, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Algunos que son tan prejuiciosos, algunos que son tan escépticos y que andan buscando de toda la vida peritos, ¿no?, y algunas aparentes situaciones no tan agradables de la Biblia, dicen, ¿cómo es que esta muchacha se casó con un griego? Porque la Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículo 1, que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero que su padre era griego, que significa que era un inconverso. ¿Por qué cree usted que aparece en la Biblia esto? Es que es muy posible que se dé, que haya hijos nuestros que no le han entrado las enseñanzas que nosotros les dimos por aquí. Algunos les entran por aquí y les salen por allá, y algunos ni les entran ya últimamente. Es muy probable que esta niña, Eunice, haya cometido ese error, haya sido una víctima más y haya formado parte de las estadísticas de cometer ese error, que siendo cristiana se casó con un muchacho inconverso, este muchacho griego. Pero ese no fue el fin. Vamos a regresar, vamos a retomar, me voy a reconciliar con el Señor y voy yo a evitar que mi hijo, producto de este matrimonio mixto, cometa el mismo error. Se da cuenta que estamos a tiempo de rectificar. Se da cuenta que estamos a tiempo de corregir el curso del barco. Nosotros fuimos promiscuos, esperamos que nuestros hijos no. Nosotros fuimos corruptos, esperamos que nuestros hijos no lo sean. Nosotros fuimos pendencieros, quejistos, problemáticos, gente verdaderamente golilleras en donde esperamos que nuestros hijos no. ¿Por qué? Porque le vamos a enseñar correctamente, uno, el temor a Dios, y dos cosas, le vamos a enseñar a este niño que amen a Dios. ¿Cómo se debe verdaderamente amar a Dios? Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy, dice Pablo, su maestro, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué le enseñaron esto? Porque es mejor servir a Dios que a cualquier ser humano. Eso que a usted no le quepa la menor duda. Y estas mujeres lo sabían de antemano. Nosotros no queremos que nuestros hijos sean abusados laboralmente. Nosotros no queremos que nuestros hijos sean abusados socialmente. No queremos que nuestros hijos sufran el desprecio y que en el momento que ya no lo necesiten, le den una patada en el, you know what, y lo saquen del partido. Por eso estas mujeres le dijeron, no, mijito, te vamos a enseñar a amar a Dios, porque eso de amar a Dios es mejor que amar a cualquier ser humano. Es mejor que amarse a sí mismo. Mijito, yo sé que sos vanidoso. Mijito, yo sé que sos, ahora le llaman a esa persona que toda la vida se anda fijando en sí. Dicen que Cristiano Ronaldo, el del Real Madrid, es metrosexual. Le llaman a esto una persona que solo de fijarse y tiene un pelito por aquí y se lo quita. Yo tengo hasta en la oreja, se lo regalo. Mire, me salen a mí donde no me necesito que me salgan, mire usted. Me salen en la oreja, me salen detrás del pescuezo. Y yo digo, Señor, esto, quítamelo de aquí, ponémelos aquí, por favor. Ya que son unos grandes matochos que tengo que... La hermana Irma me los quita de vez en cuando voy a cortarme el pelo. Te voy a enseñar a amar a Dios. Porque amar a Dios es mejor que amarse a sí mismo. Porque es mejor que amar a los deleites de la vida. Eso es mejor. No, hombre, discúlpeme, aquellas personas que todavía no han amado a Dios como debe de amarse a Dios, no me vengan a decir que lo máximo en el mundo es estar en un Super Bowl, es estar en el Championship de la NBA, que es lo mejor de estar. No, discúlpeme, los que no conocen a Dios, no, los que no han servido a Dios y los que no han amado a Dios, discúlpeme, no puede esto compararse. Esto es lo máximo hoy. Y esto lo decidieron hacer dos mujeres que se quedaron solas para enseñarle a su nieto y a su hijo. Y este nieto y este hijo llegó a convertirse en el hombre de más confianza del apóstol Pablo. ¿Qué cosa más? Pregunto, ¿qué está haciendo de su hijo? Por favor, no lo inutilice. por favor, dele la oportunidad que se equivoque. Dele trabajitos en su casa. Dele la oportunidad que haga algo. No lo inútil. Hay niños que ya tienen 15 años y no se saben amarrar ni los tenis. Por no decir que no se saben ni limpiar las axilas, ¿verdad? Porque todos se lo hacen. Estás inutilizando. Ay, es que como es el niño. Es que como es la nena. Y la nena está jugando allá un su game en el cuarto y ella grita aquí. ¿Qué pasó, mijita? Y ella está jugando, ¿ves? Nos tienen del hilo. Nos tienen en suspenso. Nos han ganado la moral. Y estas mujeres dijeron no. Nosotros vamos a enseñarle tres cosas. Dos ya las hemos visto. Una, es temer a Dios. Dos, es enseñarle a este muchacho a que ame a Dios por sobre todas las cosas. Ay, pero aquí viene el tercero y con esto termino. Por eso le pedí que no terminara de cerrar ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. Por eso le pedí que no cerrara la Biblia y que le dejara una marquita. Ay, mire, discúlpeme, si usted todavía no le ha enseñado a servir a su hijo, es tiempo para hacerlo. Si usted todavía no le ha enseñado a su hijo a servir al más grande de los reyes, de los dioses del mundo, está a tiempo todavía. Y si no lo ha hecho, ha perdido su tiempo. Su hijo puede hablar alemán, francés, italiano, español y hasta caliche, ¿verdad? Caló. Pero si todavía no ha servido a Dios, ha perdido su tiempo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21, dice, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. Interesante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Sí, sí, ese niño que formó Loida, ese niño que educó a Edunice, ese niño que se crió bajo las enaguas y bajo las faldas de su abuela y de su mamá. Ese niño es ahora el hombre de más confianza para mí. Para que yo también esté de un buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 22. Pero ya sabéis y ya conocéis los méritos de este muchacho. Pero ya conocéis el comportamiento de este muchacho. Pero ya conocéis la conducta de este muchacho, que como hijo a padre ha servido conmigo. ¿En dónde? En el Evangelio. Estas mujeres lo hicieron solo, a pesar de la ausencia de su padre, y le enseñaron a Timoteo a servir a Dios, porque servir a Dios es mejor que servir a los hombres. Porque servir a Dios es mejor que servirse a sí mismo. Porque servir a Dios es mejor que servir a personas importantes. Solo dos personas entendieron esto. Déjame esa figura. El hermano Maxi Barraza vio, dos o tres personas lo vieron, pero solamente el hermano Maxi Barraza y el hermano Armando Magallanes fueron los testigos de lo que yo dije. Y se lo voy a decir, hermano, porque hermano Juan Pérez, usted ha sido un artífice en la formación de Armando Magallanes. Hace dos jueves estábamos en Betania. Llevábamos café, pancito y todo esto. Y miré yo a Armando Magallanes bajarse de su troca con una cafetera. Y sacó la cafetera y llevó. Y lo primero que le dije enfrente del Maxi, le dije, y le dije, si tu madre hubiera visto eso, hubiera sido la mujer más feliz del mundo. Y un día el hermano Juan Pérez le dijo una profecía al hermano Armando. Esa silla fue la silla que usó su madre por tanto tiempo, no se mueva de ahí. Esa silla huele a bendición. Esa silla huele a prosperidad. Él conoce gente importante. Si lo hubieran visto todos sus amiguchos, el licenciado fulano de tal, el doctor Furufufu, el ingeniero Jarajaja, entonces, ¿qué él conoce? Yo ya he descubierto una cosa, hermano, que servir a Dios es mejor que servir a gente importante. Por eso, Loida y Eunice, le enseñaron a Timoteo a temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Le enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas, y le enseñaron a servir a Dios, porque servir a Dios es mucho más importante que servir a las cosas o a las personas que uno considera importante. Mamá, you do the same. Haga lo mismo. Otras pudieron, en situaciones totalmente adversas. Otras pudieron, en condiciones que ni siquiera se comparan con la vida que usted está llevando. Otras mujeres pudieron hacerlo. Usted también lo puede hacer. Porque Dios es el mismo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Su hijo, su hija, tiene mucho valor. Usted tiene una tarea, no la desperdicie. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos agradecerte, y yo en lo particular, como pastor de esta iglesia. Me siento tan afortunado, tan dichoso, tan bendecido de ser el pastor de una iglesia con tantísimo talento, con una creatividad sin límites, con el deseo único de usar su talento para hablar de lo que nos importa y de lo que verdaderamente necesita este mundo, que es hablar de ti. Y ahora gracias, Señor, por tus palabras, que sin ponernos de acuerdo los del drama y tu servidor, terminamos hablando básicamente de lo mismo. Esta es la mejor inversión que mamá puede hacer. ¿Dónde están los hijos de ellas? ¿Dónde están los hijos de sus amigas? ¿Dónde están los hijos de sus hermanas? El mejor regalo que ustedes hubieran querido tener hoy no fue el ramo de rosas, ni el vestido, ni la tarjeta, ni el carro, ni la casa, ni la... No, no. El mejor regalo hubiera sido ver a sus hijos al lado suyo y viéndolos a ellos venir a los pies de Cristo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve, nadie le molesta. Con esto terminamos. Ahí donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Cierre de una forma redonda y totalmente bendecida esta reunión. Cierre de una forma redonda y de una forma muy completa este culto, recibiendo a Cristo en su corazón.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.